En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Esta semana con Ignacio Briones estamos con un invitado que va a estar muy entretenido, ¿no? Porque de los temas que vamos a hablar, él tiene mucha experiencia, porque tiene una larga trayectoria pública, una visión muchas veces disidente en los últimos años de su propio rebaño, pero con experiencia y trayectoria. Estamos con Jorge Burgos.
Ok, bueno.
Ex ministro del Interior, recordémoslo.
Dos ex colegas ministro que... de Defensa. Ex ministro del Interior. Ex subsecretario.
Bueno, muchas gracias
de guerra,
por la invitación.
¿Eh? Ex embajador.
O sea, de los temas que hoy día nos convocan, sabe
mucho. En la hora iliberal,
¿no? No sé si es mucho, pero gracias por la invitación. Yo ser honesto, amistad con Gonzalo. Nos tocó trabajar o ayudarlo. Muy accesoriamente.
En
los tiempos
intenso.
Más difíciles, a Ignacio le tengo mucha admiración, lo conozco también, por el trabajo que hizo en el Ministerio de Hacienda, en momento también súper difícil. La primera vez que lo vi, tú no te acordás, fue para un Chile Day, en que yo era diputado, y el primer gobierno de Sebastián Piñera y me invitó
Felipe Larraín
a Londres.
Sí, me acuerdo.
Yo era asesor
de la coordinadora de finanzas internacionales. Era el Suche que organizaba el Chile Day.
Suche empoderado.
Entretenido. Yo aproveché porque tenía un hijo en Londres, así que me subí al tiro a la invitación.
Tú sabes cuando yo conocí a Jorge Burgos, no personalmente, pero empecé a admirar su talante y su visión republicana de las cosas, republicana en el sentido más amplio, de militancia, en un programa que tú hacías en la red en la mañana de debate político, que era una especie como de símil de tolerancia cero.
Sí.
Que se hacía, creo que los domingos en la mañana.
Se grababa los viernes y salía los domingos, y el conductor era Felipe Pozo.
Felipe Pozo, exacto.
Felipe Pozo, y pasaron varios panelistas, pero yo fui durante harto tiempo ahí.
Y eso fueron varios años, ¿no?
Yo era diputado, fueron dos años y medio. Yo iba a otro diputado, a veces iba Marcelo Forni, Darío Paya.
Claro.
Iba Carlos Frontaura.
Iba, claro, de la Fundación Jaime Guzmán, siempre iba algún representante.
Aún hay arqueros.
No sé si Marco Antonio González
también fue varias veces Marco Antonio González y entretenido.
Otro tiempo, ¿no?
Voy pausado, la vida en general, pero la vida política era más pausada.
Cuando se podía conversar.
Había menos exposición a las redes.
Hay otra similitud que me estaba acordando mientras lo escuchaba hablar. Jorge, cuando era ministro del Interior, el gobierno de la presidenta Bachelet, armó una famosa dupla con mi amigo y destacadísimo economista Rodrigo Valdés.
¡Ah, claro!
¿Ah? La dupla Burgos-Valdés, B larga, B corta, sí. Pero nosotros también armamos una dupla con Blumel, también el ministro del Interior, la dupla B Briones-Blumel, o Blumel-Briones, y jugábamos de memoria. Ustedes jugaban de memoria y le ponían moderación al gobierno de la presidenta Bachelet, cosa que le terminó costando de alguna directa o indirectamente la salida.
Sí, de a poco.
De a poquito. Y lo vimos nosotros.
Oye, pero...
pero ¿sabes? Te puedo hacer un alcance eso, que fue muy... yo no sé cómo se eligieron a ustedes, pero la mía fue en el día en que juramos.
También.
Pero en el caso mío, yo no conocía a Rodrigo Valdés. No lo había visto nunca. Tanto es así que pregunté cuando me anunciaron que se iba a Arena, dije, ¿quién asume? Rodrigo, ¿quién es? Me dijeron, te juro por Dios, no lo conocía porque él había tenido cargos importantes.
Venía el Banco Estado,
no de primera línea, qué sé, no lo conocía. Y
el Banco Central también había sido estudio.
Bueno,
Nicolás,
es un monstruo.
Y entonces yo me acerqué, le dije, vamos a trabajar juntos. Sí, bueno, fue súper. Le dije, te propongo una cosa. Hagamos la conferencia a la salida juntos. Dar suerte de. Al tiro dar una señal de yunta, de unidad. Me dijo, puta, encantado. Hablé yo primero, habló él, me puse detrás. Y de ahí se armó esa cuestión de que después, siempre existió, pero tuvo un problemita en la mitad, porque hubo otro ministro, a lo mismo que él, importante, que se sintió. y le alegó a Rodrigo, ¿cómo esta cuestión? Que tu amigo es Burgo nomás, qué sé yo.
Y se ¿ese tiene que ser Izaguirre?
No me acuerdo. pero
Izaguirre está en educación ahí. Sí.
Yo no le he concedido el punto todavía, pero
pero ¿quién va? Pues?
La historia no se repite, pero rima. No,
pareció, oye, nosotros nos conocíamos ya. Y teníamos cierta amistad y mucho aprecio, y además éramos correligionarios. Pero fíjate que, y entremos en materia, porque esta semana tuvimos, digamos, un episodio intenso entre el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, que hace como un rato, Claudio Alvarado y Jorge Guillermo, vienen de la mano, pero realmente se pegan sus caballazos. Y una cosa que también se dio de forma bien natural, no es que con Ignacio nos pusimos, porque tampoco nunca habíamos trabajado juntos, uno nunca sabe si va a haber sintonía, si va a haber una visión compartida o no, pero en el fondo, yo sí, una cosa que yo se la vi al presidente Piñera siempre, mucho antes de que yo fuera ministro, que se le inculcaba a su ministro, particularmente a quien conducía la política y a quien conducía la economía, que el sostén de un gobierno requiere que esas dos piernas estén muy firmes y caminen muy coordinadamente. Y cuando eso no pasa, generalmente la historia lo que muestra es que hay problemas, ¿no?
Sí, yo creo que esa además es una lógica que los gobiernos, desde esta etapa democrática, fueron repitiendo como regla general, y es bueno que haya sido así, y esa lógica se inauguró con una dupla muy importante que fue Foxley, gran ministro de Hacienda, donde había una mixtura política económica
mítica dupla mítica, a la cual Chile le debe mucho,
exacto, infinito, de pero que fue creando una sana costumbre. A veces no era entre ministros, pero en el caso de Ignacio, yo presumo que la relación en las cosas económicas era muy con el presidente, que sabía de la materia, se conversaba mucho. Qué sé yo. El caso de Izaguirre con Lago era así también.
¿Izaguirre Insulza era una relación
buena,
por conveniencia?
No, era buena, a mí me tocó, era buena, pero el presidente y su equipo estaba muy en la economía. Era en eso parecido a Sebastián, cosa que no ocurre con otros temas. Y yo creo que en el caso de Velasco,
era primo del padre, no tenía para contraparte, ¿no?
No es tan así.
¿No está
porque
bien?
Al final, Velasco, al comienzo fue así. Pero como todo ministro de Hacienda, usted le cuenta, empieza a tener problemas con alguna área. Y ahí el socio de Velasco,
¿Perelló?
Fue Perelló, man.
Pero entró después, como al año y medio.
Gobierno. Él entró al año y medio, pero a partir de eso Velasco tuvo un socio. Difícil al comienzo, una relación compleja, pero al final fue una yunta bien importante, donde Velasco tenía espaldas en la moneda.
Pero mira, al final lo que estamos diciendo,
no es tan así.
Lo que estamos diciendo no es de la NASA. Al final, claro, el ministro de Hacienda tiene mucho poder porque administra el presupuesto, la billetera. Y en principio, bueno, es bastante todopoderoso, pero las cosas que uno hace siempre tienen consecuencias políticas, de alguna u otra manera.
Sin duda.
Y entonces, claro, uno puede ser técnicamente impecable como ministro de Hacienda, como economista, pero no es experto en política, y ahí necesita un partner que te ayude, ¿no es cierto?, a navegar, a bailar, a negociar, a avanzar.
Sí. Sí, es que yo dije toda esta cuestión histórica porque, a propósito de la mención de esto dimi direte entre dos ministros importantes, que acá el río ahora, yo creo que eso se da, entre otras cosas, mi visión desde fuera, es porque el ministro de Hacienda, que es poderoso, que es inteligente, que tiene un relato, que tiene un relato bastante más marcado que otras áreas de este gobierno.
Clarito.
Él sabe para dónde va, qué sé yo, uno puede reprochar cosas y no, pero sabe para dónde va. Creo que no tiene contraparte. Él tiene mucha capacidad de decisión, y la ocupa, y con fuerza. Y como yo el otro día acuñé una frase que en alguna parte de la ley no es propiamente mía, es medio flojo de modales. Entonces,
la empatía no es su fuerte.
No, claro, es medio flojo de modales y toma decisiones complicadas. Yo creo que esta cuestión del requerimiento, ustedes te pueden explicar todas las cosas que salió en ese rato. ¿Quién es el teléfono?
¿No es cierto? No, no, esa explicación es inverosímil.
Pero tú, lo que hemos estado ahí sabemos que no, porque sí, una decisión de ese tipo se consulta, se pierde, se puede perder.
Pero Jorge, tú estuviste...
Pero es inexplicable,
porque tú participaste,
que no sabía.
Participaste del gobierno de Patricio Elwin, participaste del gobierno de Eduardo Frei, participaste del gobierno de Ricardo Lago.
Al comienzo, sí.
Después y también diputado. De Bachelet 2. Y entre medio fuiste...
Diputado.
Largo tiempo diputado.
12 años.
Y ¿Y no te da la idea de que...?
Dos años y un día, decía.
Dos años y un día, ¿eh? Presidio medio mayor.
No
te da la impresión de que hay como una especie de crujidera en la sala de máquinas políticas del gobierno, cómo está operando en la rutina, digamos, de la toma de decisiones? Porque además de ese episodio, por ejemplo, ahora, y vamos a entrar en detalle después a la reforma constitucional en materia de seguridad, el senador Cruzcoque en la radio cuenta, yo creo que un poquito de más, digamos, que habló con el ministro de la SECPRE, con Pepe García, que le reconoció que el proyecto no había pasado por la SECPRE, que es una cosa que para mí es inconcebible, digamos.
No puedo creer.
Y salió públicamente, no, por eso me atrevo a repetirlo.
El texto tiene la firma de él, ¿no tiene la firma de él?
No sé, pero la elaboración, el pulido jurídico en la cocina. Después vemos que el ministro de Defensa no rebate una vez, sino que rebate varias veces o se mete en temas que van más allá de su ámbito.
Ah, sí.
Cosa que yo sintonizo y empatizo mucho con la posición del ministro de Defensa cuando dice no somos el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que Chile tiene que mantener una buena relación con Estados Unidos, pero también con China, y tiene que ser inteligente y no puede aceptar imposiciones abusivas, incluso en algunos casos, de un país, por más grande y poderoso que sea, como Estados Unidos.
Extorsiva.
Exacto, ¿no? hay que ser inteligente. Después tú tienes al ministro de Agricultura, que también de repente...
Él, claro, que tú lo conoces. Es más folclórico.
Y el ministro de Vivienda, por ejemplo, llega y dice por la prensa, por el diario, con un titular, dice voy a pedir 24% de aumento en mi presupuesto antes de que se termine de formular la discusión presupuestaria. Algo pasa ahí.
A ver, yo también creo que hay una cierta falta como de aceitar ciertas cosas y que no se note en ciertas descoordinaciones. Creo que es cierto, creo además que esto tuvo un comienzo súper complicado cuando los chilenos fuimos notificados que había un verdadero superministro en la sombra, que era el jefe del segundo piso.
Claro. ¿Ah? Que se juntaba con los parlamentarios.
Bueno, que llamaba a los parlamentarios, llamaba a los ministros, entonces en una versión del segundo piso absolutamente ajena a lo que ha sido. Claro. Tú fuiste segundo piso y eso nunca ha funcionado así, y salían cosas en la prensa, cuál era el organigrama, quién se dedicaba, una cosa absolutamente, y eso obviamente alguien lo avaló, y parece que el aval venía desde la etapa anterior a asumir la presidencia, en la oficina del presidente, en fin. Aparentemente tuvo decisión muy terminante en la elección de los nombres, qué sé yo. Eso duró re poco, como era obvio, ¿eh? Entonces empezó mal ahí. Y hoy día aparentemente ese segundo piso perdió ese poder. Y no sé cuál tiene, pero no tiene el que originalmente creían que iba a tener. O ejecutaron inicialmente. Y han surgido estas situaciones de descoordinación que yo creo que son complejas y tienen que aceitarlas, porque si no es complicado gobernar. Siempre han habido, pero cuando son tan repetidas, más complicado.
Pero mira, a mí
me tocó vivir situaciones de coordinación, una personal bien complicada, que fue pública, así que tampoco puedo decir esto es imposible, nunca había pasado. Eso no es cierto.
Yo voy a hacer de abogado del diablo, voy a hacer de defensa del gobierno, pero para refrendar la crítica. Bien. Porque si uno mira, con todas las cosas, los seremis, las descoordinaciones naturales, que salieron dos ministras, la ministra Steiner de Seguridad, la área más importante, ya todos eso lo sabemos. Pero si uno mira así de un platillo volador y ve los fríos números, el gobierno aprobó un proyecto económico súper grande.
Sí.
Lo sacó en 4 meses, cosa que yo mismo pensé que era imposible a menos de un año. Y eso habla de una buena gestión y del ministro Quiroz, que tenía un plan claro y sabía clarito para dónde ir, y de la parte política, por mucho que uno diga están descoordinados, porque eso requiere... alinear los votos del PDG en la Cámara no es baladí, y alinear los tuyos tampoco,
si hay
y la gestión del Senado yo creo que ahí, pero precisamente porque tenían un triunfo mayúsculo, porque venían con viento de cola, porque uno esperaría que hubieran aprendido del desaguisado, digamos, de la salida de la ministra de Seguridad Steiner, que lo que reveló es que no había plan de seguridad en el área que lo llevó a ganar la presidencia de la República. Uno diría, bueno, ahora con el ministro Rao, que además es un ministro inteligente, ponderado, estratégico.
Y tuvo un súper buen comienzo.
Súper bueno. Se manden este error que no solo muestra descoordinación política, porque no lo conocen los ministerios políticos, una reforma que es política, sino que además una desprolijidad en varias capas, que es lo mismo que se le acusó repetidamente al presidente Boric, los alumnos en práctica.
Claro.
O sea, que tú no socialices políticamente esto con las bancadas. ¿ah? Y que tenga el termómetro de si acaso esto flota o no flota, y al unísono todos te vengan a pegar por las facultades excesivas que se le confieren al presidente de la República, revelando garantías constitucionales fundamentales para lo cual está hecha la Constitución, que para protegernos los individuos en nuestra libertad, nuestra propiedad de los eventuales abusos del Estado. No se entiende ese condoro, perdieron la agenda y se embarcaron en algo que no va a ser fácil salir, porque cualquier cosa negociada va a ser una reforma deslavada vis-a-vis de lo primero que presentaron. Sí, sí. Entonces, no sé, partiste del éxito y es como avión, y por tus propios errores te metiste, no uno, dos autogoles y estáis perdiendo el partido.
Sí, mira, yo encuentro toda la razón, pero voy a hacer un pequeño a tu defensa, abogado del diablo, estableciendo que la mega reforma fue una buena demostración de capacidad de articulación y de acuerdo. Te concedo ese punto, yo creo que es cierto. Al principio, cuando hablamos de Giró, obviamente él tiene un camino diseñado. Y creo que eso lo concreto y tiene cosas súper buenas. Yo que no soy de este gobierno, yo creo que esa reforma, la oposición, si hubiera sido, a mi juicio, racional, debió haber aprobado la rebaja del impuesto corporativo y haber puesto el tema en inviabilidad, todo lo que queráis tú, pero ahí tenía un punto para decir. Estamos pensando en Chile. Por lo demás, el impuesto corporativo, la rebaja había sido propuesta por Mario Marcelo.
Exactamente.
Estamos hablando de un punto. Entonces, era muy, muy bueno, pero en la mega hubo errores. El error, a propósito de quien hemos hablado positivamente de Giró, cuando él negocia con tres senadores del PPD el cambio de la inviolabilidad, bueno, él estaba cerrando un plus de negociación bien notable.
Sí.
Para decirlo brutal, estaba quebrando a unos partidos principales de la oposición en el Senado, de todas maneras, uno que tiene más senadores.
Y se pasó de listo.
Y se pasó de listo, sin preguntarle a nadie.
Eso fue una niñería.
Y no tuvo a nadie en su equipo. Y dije, no,
esto no se hace.
No se hace, hagámoslo después. ¿Y qué pasó? Los tres PPD que le habían dado como bombo en fiesta, traído, se la dio en bandeja.
Le habían dado el voto de confianza.
Se la dio en bandeja.
Oye, había una de las cosas
bajaron
que
la bandera.
Tenía razón.
Hay cosas que se aprenden solo en la práctica, en la política y particularmente en el Parlamento, que son como en el fútbol los códigos de camarín, los códigos del Congreso.
Sí.
Y la última cuestión que uno puede hacer es llegar a un acuerdo con los del frente. Los del frente, cuando llegan a un acuerdo con el gobierno, pagan un costo gigantesco. Sí, siempre ha sido así. Sí. Es terrible, le sacan la mugre. Sí, desde Jaime Guzmán, cuando acordó la presidencia de Gabriel Valdés en adelante, el que se atreve a cruzar el charco y a llegar a acuerdo tiene que asumir costos muy grandes. Entonces, cuando tú, después de mucho esfuerzo, fijas en un papel las condiciones del acuerdo y después llegas con una indicación que no cumple eso, y no solo no lo cumple, sino que se pasa de rosca y la tuya y dos más, es bien incomprensible. O hay amateurismo o directamente hay dolo político, porque eso rompe los códigos más elementales de la política.
Yo creo que fundamentalmente ignorancia de la política. Por eso volvemos a lo inicial, tan importante que exista una sociedad entre un ministro político y claro, un ministro permanente. Pero al tema de la reforma constitucional en materia de seguridad. El gobierno presentó esto junto con un conjunto de leyes. Varias de esas leyes están en trámite, la mayoría, y hay algunas, a mi juicio, bien interesantes, que van al fondo. Hay otras que son agregados nomás, como todos los gobiernos. En consecuencia, yo creo que el gobierno estuvo cerca de haber hecho una cosa en sus consecuencias parecida a lo que fue el fast track legislativo Tobacco Loma. Eso debió haber ido acompañado a cierto esfuerzo prelegislativo, que tengo la impresión que no se hizo. Pero si lo hubieran centrado en lo legislativo, yo hubiera habido una buena posibilidad de progresar en un par de proyectos, despachar las RUF. Yo la habría agregado, no sé, aquí con mis amigos que son más liberales que yo, que les vaya a gustar, le habría agregado el tema de alzamiento administrativo del secreto bancario en ciertas condiciones, eso no están, que está en la comisión mixta, a propósito de crimen organizado, es un instrumento que ha estado en la OCDE, está en muchas partes del mundo. Pero de repente salen con este tema constitucional. Las explicaciones que yo he escuchado es que la primera es que se trata de evitar que el Tribunal Constitucional chileno en el futuro impugne leyes.
Claro, puede obstaculizar la.
Entonces, cerremos el tema acá. En la versión original lo cerraban de una manera increíble, modificaba el número 26 del artículo 19 respecto al núcleo central de las normas. Jamás una de estas leyes, una ley en seguridad, va a contrariar el núcleo central de la Constitución. Una cosa, pero lo que
eso venía, perdón, es un borrador del proyecto, sí, que se presentó.
Pero circulaba.
Oye, me están llamando aquí para que nos vayamos al corte. ¿Les parece si volvemos con el detalle de la reforma civil? Yo creo que hay mucho que desmenuzar. Ya vamos y volvemos con Jorge.
Vamos a hablar en la hora
liberal después del corte.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Uriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Uriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal todavía. Vamos a entrar al momento iliberal con un invitado. A ver si descubren quién es. Nació en Santiago en 1956. Estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque y luego Derecho en la Universidad de Chile. Entró muy joven a la política y comenzó su actividad universitaria en 1975 y al año siguiente ingresó a la Democracia Cristiana en plena dictadura. Su trayectoria estaba marcada por temas de Estado, Seguridad y Defensa. Fue jefe de gabinete del ex ministro del Interior, Enrique Kraus, muy importante, asesor jurídico del Ministerio del Interior, luego subsecretario de Guerra, embajador en Ecuador, subsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos, y después, más tarde, tres periodos diputados entre el año 2002 y 2014, y con Michelle Bachelet en su segundo mandato, fue ministro de Defensa y luego ministro del Interior. Probablemente uno de los cargos políticos más ingratos, como él lo ha dicho, comillas, lo cito, moledera o moledora de carne. ¿Sabemos quién es esta persona o no? ¿La reconoces? Jorge, ¿qué? ¿Cuál es?
Yo me reconozco, ¿sí? A pesar de los años.
¿Sí?
Sí. Oye, ahí hay una cosa en mi currículum que aprovecho, ustedes dos, que tomaron una buena decisión de estudiar posgrado. Yo no estudié posgrado y me arrepiento hasta el día de hoy. Si hay algo que yo pudiera, voy a usar un término que va a demostrar mis años, echar el cassette para atrás, sería en el momento que tuve la oportunidad, y la tuve, ¿eh?, por distintas razones, académica, incluso económica. ¿Eh?
Ya, pero Jorge Urgo,
y no lo hice, porque yo consideraba que mi presencia en Chile era de la esencia para la derrota de la dictadura. Cosa que es absolutamente absurda. Y no lo hice, me arrepiento hasta después. Pero vinieron los niños.
En política no hay nada más lindo que el mal de Atlas, ¿no? Sentir que todo el peso del mundo carga sobre uno.
Ah, sí.
Oye, Jorge Burgos, estamos con Jorge Burgos, su trayectoria, ya me imagino que todos la reconocieron. Pero también yo me imagino que lo que te pasó, que tú entraste el 11 de marzo del 90 a la moneda.
El 9.
El 9, antes.
Porque yo fui un equipo chico que se fue a preparar el cambio en el interior.
Y me imagino que ahí la sensación de todos ustedes...
No me querían dejar entrar el primer
todos día. Treintañeros, muy jóvenes, los asesores, los que estaban ahí. Es que en ese minuto se estaba escribiendo la historia de Chile.
Sí, pues
era épico.
Yo tengo la sensación de haber participado como actor de reparto al comienzo, en una etapa, en un momento histórico del país, que va a estar en la historia para siempre. ¿Ah?
Claro.
Fue bien notable la llegada ahí a interior.
¿Ese 9 de marzo fue tu primera vez en La Moneda?
Había estado en La Moneda. Nosotros teníamos un compañero curso que el papá era ministro y nos invitó a conocer La Moneda cuando estaba en el Colegio San Ignacio. ¿Ah?
Bueno, ¿de
conocía Pinochet? La Moneda. No, y yo era el gobierno Frei.
¿Y quién era ese ministro?
Era un diputado, se llamaba Pedro Videla, que era diputado de la ADC.
Oye, y ese 9 de marzo, ¿cuál es tu la imagen? Me imagino que se te quedó una imagen grabada en tu cerebro que nunca más olvidaste. Echar a La Moneda, ¿cuál es la sensación que te quedó?
Bueno, yo cuando entré a La Moneda, en fin, yo más bien entré pensando en que había que hacerlo bien. ¿Ah? que había que ser eficiente, en fin, y que se había acabado la etapa del opositor y lo que había que hacer era buen gobierno. Entré, fíjate que no entré desconfiando, bueno, quedó buena parte de los equipos de secretaria, incluso abogado. Yo no sé si por ingenuidad entré como confiando en que hay, en fin, hubo algunos problemas, pero la gente en general se portó bien.
¿Micrófono les dejaron?
Sí, nos dejaron y ¿sí? uno el cecita español los descubrió. Y uno israelita también.
De acuerdo.
Los descubrieron. Sí. Después fue la CIA y descubrió otro. Y la duda era si la había puesto, si la CIA la había descubierto y no había dejado otro. Entonces siempre era complicado. No, pero dejaron micrófonos. Algunos estaban funcionando, otros inertes. Pero se descubrieron micrófonos. Era obviamente que había un problema y tuvimos un par de actos involutivos súper complicados. Yo, de hecho, el segundo cargo que tengo en ese gobierno, que es subsecretario de guerra, surge. Por después de uno, tal vez el más complejo de los actos involutivos contrarios a la democracia naciente, que crujió bastante la democracia, que fue el boinazo.
Claro.
El boinazo, una de las condiciones que ponía Pinochet era que saliera el ministro de Defensa, Patricio Rojas. Y bueno, el bueno dijo, mira, el día que yo tenga que sacar un ministro que me lo pide un comandante en jefe de la Fuerza Armada, mejor me voy para la casa, así que eso claro. No va a pasar. No pasó.
Eso fue el 91, ¿no?
El 93.
El 93. Sí. Entonces el boinazo fue el segundo.
Mayo del 93.
Y el primero fue el ejercicio enlace.
Mayo del 93, todos los actos involutivos tenían origen en problemas de la familia
del hijo
de los tribunales.
Sí. Todo. Sí,
¿no? Le agregaban otras cosas, pero el origen era de ese tipo. Y ahí, bueno, yo paso a la subsecretaría en ese momento, producto de ese acto involutivo. No fue fácil esos días, pero bueno, se salió adelante y eso fue.
¿Y en qué minutos sintieron que ya la transición ya era irreversible?
Es un buen punto. A veces ha habido mucho libro, mucha discusión en qué momento. Yo creo que hay, no podría fijar así una, pero hay hechos que fueron armando. Yo creo que en la salida de Pinochet de la comandancia en jefe, que la hizo hasta su último día, para serte franco.
Eso ¿no? Claro, el 98 fue.
El 98. Ah. Ese fue un hecho bien importante. Creo que otro que ocurre antes es bien importante también, que es la prisión de Contreras. La primera prisión de Contreras.
Eso fue el 96, ¿por ahí?
96. La primera prisión de Contreras.
Que Lago no quería firmar el decreto de la cárcel.
Claro, Lago era ministro de Obras Públicas, claro. De Frei, hubo un problema con la cárcel, él pidió que fuera por ley, de hecho se hizo por ley, no por decreto, la cárcel de Punta Peuco, que tuvo un comienzo bastante, de una cárcel bastante especial, porque la guardia de fuera era gendarmería, pero la de dentro era unidades militares. Eso se acabó, pero bueno. Hubo que hacer negociaciones. No es fácil meter al jefe de la agencia de inteligencia de una dictadura. Henriquet estuvo un mes preso, ¿eh? Y su jefe, no sé, en la España democrática no estuvieron un minuto presos los agentes de la dictadura. No es tan fácil. Entonces se logró esa cuestión y ese fue un punto bien especial porque hubo mucha intención del ejército, sobre todo, de evitar la prisión. En el libro de Edmundo Pérez, que es un muy buen libro sobre su paso por defensa, está relatado alguno de esos hechos. O sea, yo estuve con Pérez en una reunión que hubo con todos los generales en Lo Curro, no sé si todo, pero buena parte, encabezada por Pinochet, que Pinochet le pide a Pérez, ¿eh? Y Pérez va, y ahí el jefe de la división de Santiago en esa época. Y inicia su alocución, dice, ministro, yo tengo 12.000 hombres a mi cargo, que obedecen a su general. Y después le dice, quiero decirle que a juicio mío y de la institución, los héroes no van a la cárcel, merecen monumento. Manuel Contreras es un héroe. ¿Eh? Entonces, espérate un poco, buena. En esa reunión terminó bien, incluso para decir las cosas con toda. Pinochet ayudó a que terminara bien. Porque siguieron insistiendo en que el ministro ya vino, hizo el trabajo y contestó. Él dice que la sentencia se cumple, que se acabó, en fin. Tal. Y terminó entrando a la cárcel. En una operación súper larga. Primero pasó por un hospital naval. Sí. Ese fue un me empecé a extender en esto, pero ese fue un hecho bien, bien demostrativo de que la transición avanzaba en la línea correcta, ¿ah? Del punto de vista del cumplimiento de los fallos. Tuvo 6 años preso, sale en libertad, porque la sentencia era por 6 años, 7 años, y alcanza a estar muy poco tiempo en libertad, y empiezan a caerle toda la cadena, claro, de sentencias que lo... Bueno, murió en la cárcel.
Ah, ¿y alcanzó a salir? Eso no me acordaba.
No, se alcanzó a salir unos días.
Eso no me acordaba.
Porque este fue por el caso Ledelier.
Claro.
El caso Ledelier, que fue...
No me acuerdo, lo transmitieron por televisión en vivo cuando van a buscar el campo, y después el traslado al aeropuerto, alegato, al hospital naval en Talcahuano.
En esa reunión con Pinochet, que Edmundo Pérez, los subsecretarios, me pide a mí, me dice, Jorge, acompáñame, porque tú estás con el ejército, y además pueden haber temas jurídicos, y Pérez... e ingeniero, y le tienen cierto desprecio a los abogados. Entonces, como ocurre en las carreras matemáticas, entonces voy yo a empezar a venir. Pero antes de la reunión, Pinochet le dice al mundo, hay una cosita previa que me gustaría que escuchara a mi asesor jurídico. Asesor jurídico era un tipo que no estaba en la nomenclatura, un señor Sergio Riñón, que también se va a haber muerto, que era un jurista, parece, muy, muy conservador, pero un gallo bien armado. Entonces, él se va de tesis jurídica de que el tribunal que había condenado a Contreras era nulo. Y a partir de la nulidad, hace una alocución respecto de qué dice la teoría tomista cuando hay un tribunal nulo, cómo hay derecho a rebelarse. Y manejaba la teoría tomista. Entonces, Pérez dice, bueno, estas son cosas jurídicas, Jorge, ¿por qué no le contesta? Entonces, yo me fui por la parte procesal, le dije, señor Riñón, usted confunde la competencia con la jurisdicción, el tribunal existía, hay una competencia nueva, pero hay jurisdicción. Y empiezo a alegar, porque lo único es que yo no quería caer en la teoría tomista, porque la teoría tomista sabía, y sé hasta el día de hoy lo que acabo de decirle, nada más. Entonces, si entraba en eso, podía
ser
un espanto. Sí. Afortunadamente fue el primer ministro, ya, los abogados nunca se ponen de acuerdo, se acabó, hijo, y seguimos a otra parte.
Mira, todo esto no lo has puesto por escrito.
El mundo se me adelantó y de alguna manera yo lo ayudé un poco, pero tengo algunas cosas escritas, de eso y otras cosas, yo espero...
Y en algún minuto van a salir.
Sí,
unas memorias.
Espero escribir algo...
Claro,
tengo... Me retó el otro día Sergio Muñoz, porque le dije que lo iba a hacer, le dije, quiero conseguir... No, escribe tú primero, me dijo, tú, directamente. Después habla con alguien que te pueda ayudar, pero escribe tú. Y le dije, tengo el título, le dije, ¿cómo se llama? Actor de reparto. ¡No podéis poner actor de reparto! Claro.
Se enojó. Oye, hagamos un salto
olímpico. Sí, estábamos en otro tema.
Y hagamos un salto olímpico. Esos estos tiempos son...
Tú tenés la culpa.
Es verdad que tiene una gran épica. Y bueno, lo que Chile se debe... a la construcción en su decía etapa, ¿no? Y el primer gobierno, el presidente, es probablemente el más importante desde ese tiempo, por lo que significó, ¿no? Pero vayamos al Chile de hoy día, pues vayamos a... Tú fuiste ministro de Seguridad, eres experto en seguridad, igual que Gonzalo, yo soy un mero observador, y algo estábamos hablando.
Seguridad y defensa, así que los dos temas se cruzan, sí, en... Pues,
entonces, claro, el gobierno tiene una agenda de seguridad por la cual fue electo, hay mucha expectativa ciudadana... Sí. Tiene que honrar esa expectativa, sorry, perder popularidad. Y después del desliz inicial con la ministra Steiner, que claramente evidenció que no había un plan en el cuento, en la historia, en el tema más importante de cara a la ciudadanía, llega el ministro Rau, desde Obras Públicas, una persona muy técnica, muy competente, descabezó equipo, armó equipos nuevos, se notó agenda. Y parte de la agenda tiene que ver con lo que tú decías, una serie de leyes que están en el Congreso, más obras nuevas. Yo creo que en eso el gobierno, ese paquete se aprueba con mucha facilidad porque es un clamor popular. Pero pareciera ser que se entusiasmó de más con ese clamor popular y se tiró largo modificando la Constitución en aspectos bien sustantivos. Yo creo que acá, antes de la palabra, como buena hora liberal, es muy relevante recordar que en una democracia liberal un rol central de la Constitución, quizá el rol medular, es garantizar y proteger libertad y derechos fuertes del individuo, ya incluyendo el derecho a la propiedad, los aspectos de la libertad individual, es proteger al individuo del abuso eventual del Estado. Eso es lo que hace una Constitución liberal en una parte significativa. Y eso choca con esta idea de darle facultades muy amplia, muy excesiva al presidente de la República, ¿no es cierto? La Constitución también aboga por la desconcentración del poder. Entonces, concentrar el poder con facultades excepcionales que le permiten tener un estado de excepción de 240 días sin pasar por el Congreso, conculcando las garantías constitucionales, interceptando comunicaciones.
La libertad personal.
La libertad personal, por supuesto, eso es lo que te decía, la libertad es lo que uno resguarda desde el punto de vista liberal en contra del abuso del Estado. Y esa, no sé quién se le ocurrió esa idea, pero no puede ser sino una mala idea. O sea, en los dos procesos constituyentes habrá que recordar, cuando nos oponíamos con fuerza al primer borrador, el nefasto texto aquel, decíamos, oye, los problemas de política pública no se solucionan con la Constitución, no porque la Constitución diga lo voy a garantizar salud, que usted va a tener salud. Insistíamos en eso, y sin embargo hoy día se invierte el relato y pareciera ser que para hacer una buena gestión de seguridad hay que cambiar la Constitución y de alguna manera transvestir la Constitución, transformarla en lo que tiene que hacer la ley. Pero y además...
garantizar la seguridad ahí.
Pero, exactamente. O sea, las Constituciones no pueden ser leyes, no pueden ser programas de gobierno, ¿no? Pero sobre todo no pueden transgredir esta idea básica de desconcentrar el poder y proteger al individuo del abuso del Estado, porque como decía Gonzalo en una entrevista, toda la razón, uno siempre tiene que pensar que esta facultad extraordinaria se la da a este presidente, pero a los que vendrán mañana, el presidente turno. Entonces... a mí no me gustaría el día de mañana tener un presidente de un signo o de una creencia totalitaria que puede usar esta facultad que se le ha dado para oprimir al individuo, digamos. Entonces, no sé, yo creo que acá se perdió el viento de cola, se calculó mal, no se hizo socialización política, le tiraron la reforma por la cabeza al gobierno y hoy día está en un problema que yo creo que enreda además la agenda de seguridad y sobre todo el capital político que había construido.
No, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. A mí no me gustaría tener cualquier tipo de presidente con esta facultad.
Ni bueno ni malo.
Ni bueno ni malo, ni liberal, ni
imagínate,
liberal, ni socialdemócrata.
¿Cómo se llama? Artés con esa facultad.
Pero ni siquiera que religieran a... No se puede ya, pero religieran a Lago, presidente. O a Elwin. No me gustaría que en nuestra institucionalidad hubiera una facultad de esa magnitud.
Lógico.
¿Ah? Pero mira, vamos por parte. Yo estoy súper de acuerdo con el planteamiento de Ignacio, que estoy súper claro que el de Gonzalo también. Yo decía que han constitucionalizado un tema que no había para qué constitucionalizado. Esa es la primera cuestión. Porque creo que incluso ciertas normas simbólicas, esas podrían haber propuesto, pero es necesario poner la seguridad pública en el artículo primero.
Es un simbolismo.
Ya, te lo concedo. Pero se pasaron, ¿cómo se dice la frase? Varios pueblos.
Varios pueblos, mucho.
En el sentido que...
Y ciudades también.
Mira, yo decía que aquí hay primero una explicación que algunos la dijeron, no la he vuelto a repetir, que esto es para cerrar la posibilidad que el Tribunal Constitucional vuelva a hacer lo que pasó en escuelas protegidas, como diciendo, no me gusta este tribunal, esta conformación corre riesgo. Bueno, pero este mismo tribunal hace una semana le aprobó el tema central de la inviolabilidad tributaria, entonces tampoco es tan cierto. O sea, los tribunales tienen acomodos, tienen visiones, qué sé yo.
Pero aunque fuera cierto, perdón, esa hipótesis, eso de nuevo es transformar la Constitución en lo que hace la ley.
Tienes toda la razón.
Y es desvirtuar la Constitución.
Tienes toda la razón, estoy haciendo. Y por último, concentra una propuesta de ley para un cambio de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, si quieres que tenga menos atribuciones, o sea, más grato con el Ejecutivo, se acabe el control preventivo. Hay montones de cosas que se han discutido. No espero que no propongan el fin del Tribunal Constitucional, que sería un retroceso brutal. Pero, dicho eso, yo creo que... les decía yo que en el gobierno original había cosas peores. Desde luego estaba la incorporación definitiva de las Fuerzas Armadas al tema de la seguridad. Eso lo volaron los número 26, artículo 19 y una cosa más. Pero yo creo que hay puntos súper complicados, demostrativos. No sé de qué.
¿Hay algo que tú rescatarías o consideras necesario?
A ver, yo en el ánimo, porque a veces. Yo creo que esta reforma, como está, no se va a aprobar, y en consecuencia los sueños, parece que algunos soñaron, ojalá que la rechacen para plebiscitarla, eso también es imposible. Pero en la Constitución, tendría que ocurrir que la rechazaran, que el gobierno rechazara lo aprobado, rechazara el veto y dos tercios insistiera. Están diciendo una cosa que no se puede.
Pero de nuevo, aunque se pudiera, o sea, ese camino es el camino del desastre latinoamericano.
Claro,
ir a la democracia directa, democracia plebiscitaria, que es lo más de izquierda que hay, o sea, contradictorio.
Pero por eso que el plebiscito está súper restringido, la cosa que es súper buena.
Pero antes de ir a una pausa, ¿hay algo de la reforma, alguna de las de los artículos, de las normas que se incorporan. Mira, ¿tú crees que tenga sentido, la verdad?
Yo mucho sentido no tiene, pero yo te en el ánimo de que estas cosas, yo no veo al gobierno, no lo veo aprobándose y no la veo retirándola, para decir los polos. Entonces, desde esa perspectiva, si yo estuviera en el Parlamento, diría, a ver, ya, te concedo poner seguridad pública en el artículo primero. Te lo concedo que, en fin, yo creo que está involucrado en orden público, ya, no creo que pase nada. Y respecto al estado de excepción, yo te puedo conceder que pueda haber un cambio en el sentido que en el estado de emergencia actual, con las condiciones actuales, que ha demostrado capacidad de funcionamiento.
Hoy día está operando la
Pero
Araucanía.
Por favor, y con resultados positivos.
Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos uno nuevo?
Ya.
Si ya el que hay permite hacer lo que se quiere hacer, que es perseguir al crimen organizado y al terrorismo.
Pero si tú quieres ponerle donde dice orden público, poner orden y coma... Orden y seguridad, orden Listo. Público, seguridad pública, yo se lo consejo también.
Ya, pero todo eso, pero eso sería una súper derrota para el gobierno, porque son los dos cambios que tú vas a hacer son cosméticos, son de una palabra. O sea, vas
bueno,
a hacer...
Bueno, porque la otra es que... Como...
Está bien, pero
la
que
otra como... es que se enfrenten a un rechazo.
Oye,
es que
como les propongo lo siguiente, vamos a la pausa y vemos si se nos ocurre algo para sugerirle al gobierno.
Ya, vamos.
Ya.
No, claro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal. Además, un Jorge Burgos destacado hinchazulo, ¿no?
Absolutamente.
¿Esperanzado con el destino de Azul Azul?
No, la primera esperanza es que vamos a derrotar a Colo Colo el domingo. Después viene lo otro. Eso es lo primero y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo.
Y si eso pasa, se aprieta el campeonato.
7 puntos, después la Católica... Podrá hacer algo con Colo Colo, ya serían, mira, con los cálculos, ya serían 4.
Oye, Jorge, volvamos a donde estábamos, que es interesante porque el gobierno se metió en una camisa de 11 varas, ¿sí?, en el tema más popular de todo y donde juega futbolísticamente hablando de local. Entonces, esto es muy extraño. Hablamos antes de que políticamente incomprensible cómo se tomaron las decisiones, la necesidad de pertinencia de la reforma muy discutible, pero además las facultades y atribuciones que le entrega al Ejecutivo o al Poder Político, por ejemplo, esto de que el Senado declare por 2/3 que un grupo...
Ah, lo del listado.
Sí, criminal, claro. Que...
Eso también yo lo encuentro súper complicado.
Súper complicado, porque declarar un partido político o una agrupación determinada opositora la puede declarar como un grupo criminal, digamos. Pero
meter más allá... al Senado en una cosa así, yo creo que...
No, rarísimo. Pero por eso, pero más allá de la pertinencia... Es difícil que el gobierno diga, sea que más me equivoqué, la embarré y me reseteo y me voy por otro lado. ¿Algo va a tener que hacer con esta reforma?
Por eso yo hacía un esfuerzo de, a pesar de que Ignacio con razón me dice, son cosas simbólicas, está bien, pero a lo mejor lo simbólico versus la derrota brutal puede ser una ventaja para el gobierno, creo yo. Claro. Yo hablo de derrota por las cosas que le he escuchado a senadores de partido... De la coalición, no sé si es coalición, de partidos que apoyan al gobierno, Evópolis, lo escuché a Luciano.
No, Evópolis sacó un comunicado diciendo que no apoya la reforma en estas condiciones.
No, lo tengo claro. Después Ramírez dijo una cosa muy dura, después recogió Cañuela.
En 24 horas.
Sí, ahora escribe un artículo en el ancho camino del medio del Mercurio.
Medio amarillo.
Sí, y después.
Kaiser, de la senadora Kaiser.
Sí, pero ahí eso es por otra cosa. Sí, no nos engañemos, eso es porque no la ha indultado.
Claro.
Si no ha indultado, van a salir con bandera, voy a la condición. No nos engañemos de eso.
Oye, pero...
Y RN ha sido bastante más dura. No sé si todo. Chalper también dijo una cosa. Se puede
el senador
corregir.
Lonton estuvo bien.
Lonton, encuentro que estuvo mejor en eso. Yo tengo la impresión de que, a pesar de todas las críticas tenemos nosotros, que tienen los ex ministros, todo. Del riesgo que tiene, porque claro, el presidente ha acudido a la normativa jurídica para hacer esto, eso, alguien no está imponiendo una cosa fuera de ley, tiene derecho, más allá del reproche nuestro, pero obviamente la consumación de una modificación de este tipo sería un paso súper malo para la democracia chilena.
Yo tengo dos reflexiones. ¿No? Hay una que me obsesiona por razones obvias. Pero modificar la Constitución para hacer política pública, política de legítimo programa de gobierno, por el cual incluso tú puedes decir la ciudadanía me eligió, es una mala práctica, porque uno tiene que separar los ámbitos de lo que es la Constitución, que un liberal crea una Constitución mínima, breve, los marcos generales, para proteger al individuo, separar y dividir el poder, esencialmente eso, y la organización política, de lo que es propio de la legislatura. Los retiros fueron un intento de hacer política pública que no se podía por ley, modificando la Constitución, es hacer una trampa
constitucional. Pasar al Ejecutivo y el control del TC.
Exacto, y esto es una trampa parecida, en el sentido que parece muy democrático, ¿no es cierto? Pero yo modifico la Constitución porque quiero prevenir que con la Constitución actual, la ley que yo pueda hacer, me la bloquee el Tribunal Constitucional, claro. Que es lo que decía Jorge. A mí me parece que sí, un camino. Que tú abres esa puerta y una apertura peligrosa, porque puede serse usado sistemáticamente por gobiernos de distintos signos después, como muestra de hecho la experiencia latinoamericana, y ya plebiscitar es un desastre. Esa es mi primera reflexión, pero el ancho camino del medio que decían ustedes, yo encuentro que el zapato es súper chino, porque el gobierno se tiró ultra con el tejo pasado por acá, todos le salieron a pegar camotera, por buenas razones, entonces tú dices, hay un entremedio entre que entre este extremo tejo pasado en el que te tiraste versus el régimen de excepción constitucional que hoy día ya existe. Entonces tú vas a decir, bueno, el régimen de excepción constitucional que hoy día existe, voy a buscar como un punto medio, que los 240 días sean 120.
No, creo que eso no
va a ocurrir. No. Y pareciera ser que el camino del medio, lo que te queda en realidad, es el régimen de excepción constitucional que hoy día ya existe y coopera.
De todas maneras.
Que es un poquito lo que tú decías, sí. Y le modifico una palabra.
Sí.
Pero eso es una derrota política.
No, eso es
para el gobierno, que es gigantesca.
Pero están, yo
gigantesca,
creo que están,
puedes quedarse en cero.
Están medio conscientes, hoy día en la mañana, hasta donde yo sé, no me consta, uno de los autores intelectuales principales de la propuesta constitucional,
que Arturo Esquella.
Que Arturo Esquella dijo que...
No, entre todo.
En el ánimo de que esto avance, sí. Bajemos a 30 días.
No, a 30 días, pero con control ex ante del Congreso. O sea, ahora, como estaba presentado, es 240 y control ex post. Es decir, el presidente puede asumir el 11 de marzo y 8 meses, o sea, hasta noviembre, gobernar como bueno, en un estado
sitio. ¿Pero cuál sería la diferencia de 30 días con control ex ante versus lo que existe hoy día? ¿Habría alguna?
Hoy día, es más estricto que lo que hay hoy día, porque hoy día son el Ejecutivo puede estar 30 días
con estado de emergencia. O sea, retroceder.
O sea, reduce como ya, la capacidad de la herramienta.
Ya, pues entonces, claro,
hoy día va a poder estar sacar el gobierno. 15 días las seis
no,
primeras
esto,
veces.
Esto no tiene ni un sentido ni político,
no. Y además,
ni jurídico, ni tampoco de policy, de buena política pública
en
seguridad.
La propuesta de estado de excepción en seguridad pública, en sus efectos, es aún más compleja la propuesta que el estado de sitio, que se equivale a la guerra interna.
Sí, bueno.
Mira, está mal diseñado. O sea, no solo es riesgoso, no solo es contrario de principios básicos del constitucionalismo, sino que está mal estructurado.
Oye, y puedo decir una cosa, aquí voy a ser impopular y me van a tirar tomates, pero no importa, porque es lo que creo. Incluso esta norma que restringe derecho a los condenados por delitos graves de crimen organizado, terrorismo, tú cumples tu condena y no puedes tener beneficio hasta por 15 años después, yo la encuentro, además de inhumana, la encuentro y de antijurídica, porque es una doble pena, sí. La encuentro que es contraproducente. Porque si un tipo sale de la cárcel y no tiene ni una posibilidad de optar, qué sé yo, a un subsidio laboral, a algún beneficio social, bueno, le está ahí en bandeja, vuelva a cometer delitos, porque la civilidad no es lo suyo. Lo expulso de la civilidad, por lo tanto vuelva a ser un criminal.
De hecho, te quiero decir que
¿dónde queda la rehabilitación?
La editorial principal del liberal Mercurio coincide contigo hoy día. Habla sobre ese punto, en el liberal en Mercurio.
¿Ah? Mira.
Para que veas tú.
Este es muy mercurial, entonces.
Pero mira, yo creo que, bueno, no sé cómo van a salir del problema.
Del embrollo en que se metieron.
Ahora, yo voy a hacer un punto, sí. Yo creo que la otra razón, que tampoco es justificativa, ni con mucho, es que este es un gobierno que ha tenido un golpe de popularidad muy temprano y bastante fuerte. Es más, fíjate que yo me equivoqué, me entrevistaron el otro día, no sé, la Mónica Pérez creo que fue, y yo le dije, yo te aseguro que después del plan de traslado de los reos al penal de Panguilemu, presidente va a subir 3-4 puntos.
Y subió 3.
No fue así.
Subió 2.
En la CADEM, pero en otra se mantuvo.
Sí.
Criteria, que a mí me parece de las mejores encuestas que hay, se mantuvo. ¿Ah? Entonces, hay un problema. Y este tema de la seguridad sigue siendo un tema popular.
El más popular de todos.
Lo que estamos hablando nosotros, no sé cuántos auditores estarán de acuerdo. Ya en su derecho no estarán de acuerdo, pero yo creo que el gobierno ahí todavía tiene la cuestión del plebiscito. ¿Por qué lanzan esta cuestión? que no tiene asidero jurídico.
Yo creo que es una chambonada nomás.
Pero Jorge...
Pero la lanzan porque dicen, vamos a consultarle a la gente.
Sí, pero Jorge, pero hay una... Pero hay una...
Te digo que no está bien, pero tienen la idea de que en esto la gente está con ellos.
No, pero yo creo que hay una hipótesis que han calibrado, que es que la gente está dispuesta a sacrificar libertades por la seguridad, lo que muestran todas las encuestas, ¿no es cierto? Y lo que estamos hablando acá es cuántas libertades y protección del individuo, su propiedad, su libertad frente al abuso del Estado, tú estás dispuesto a entregar en aras de un resultado específico que le atribuye al cambio constitucional. Un poco lo que ha hecho el presidente, que es insistir en que acá uno tiene que velar por proteger, digamos, la seguridad, sin seguridad no hay libertad, y que por lo tanto eso daría pábulo para cualquier cambio, incluyendo este. Pero yo creo que hay una hipótesis y que permite pensar que arriesgan el diagnóstico, que es que yo creo que los chilenos no creen en las soluciones mágicas constitucionales para solucionar el tema de la delincuencia. Creo que eso lo aprendieron, se lo repetimos tanto en el primer proceso constitucional. Sí. No crea que va a tener pega, ¿ah? ¿Te acuerdas los spots del apruebo? ¿Ah? Que con la nueva constitución va a haber pega, que la verdadera educación, que la... La gente es súper inteligente, sabe que eso es chiva. La constitución no hace magia.
Y en el segundo, ¿no es cierto?, pasó un poco, ¿no?
Y en el segundo pasó lo mismo. Entonces, sí, yo creo que la gente está chata de que le hablen de constitución. Lo ve como algo de Marte, lo ve como algo que no resuelve el problema práctico de la seguridad. Mm. Y en este caso, apostar a que una reforma constitucional es el camino que va a sintonizar con la gente, te van a aplaudir de pie, porque ahora sí que va a haber seguridad, yo creo que no cuadra en la ecuación. Y de hecho, las encuestas que ha habido, una propia CADEM, señala que la mayoría de los chilenos se opone a esta modificación de estado de excepción. Advierten el riesgo, aunque sea un tema más complejo.
Bien,
más
los chilenos ahí.
¿Sí? Bien,
la gente fue mucho más sensata.
Pero si al final es siempre como uno tiene presente que todas estas facultades que uno extraordinarias en situaciones de excepción, que están en todas las situaciones del mundo, para situaciones muy límites, tiene presente que le puede pasar a uno, no solo a tercero.
Epo.
¿Ah? O sea, tú puedes ser, piensa en eso, tú también puedes ser víctima de un acto atrabiliario respecto a tus derechos fundamentales.
Lógico,
lógico. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no?
Oye, y nos queda un minutito. Tú eres parte de un centro de estudios de políticas públicas en la Universidad de San Sebastián,
sí,
en
sí,
materia de seguridad. Y hay gente ahí muy capacitada, con mucha experiencia, tienen un buen grupo. Entonces, la pregunta que la gente se hace, bueno, ¿y qué hacer entonces en seguridad que realmente tenga sentido? Porque si ya vimos que el camino de las reformas constitucionales y estas super herramientas para el Estado, además de peligrosas, son ineficaces, ¿dónde crees tú que hay que poner el foco o el eje para tener resultados de verdad a corto y mediano plazo?
Como hay un minuto, hay muchas cosas que se pueden hacer, puedo elegir dos.
A ver.
Una no muy sexy, pero que es fundamental y que viene pendiente no solo de este gobierno, sería muy injusto, viene pendiente hace mucho tiempo. Es políticas públicas de control social del delito. Mientras nosotros no seamos capaces como sociedad de invertir harta plata en anticipar carreras delictuales, porque sabemos dónde está el mayor riesgo de carreras delictuales. Sabemos dónde son los niños vulnerados, carenciados, con cualquier tipo de familia, no estoy hablando de la tradicional, no constituida, niños golpeados, niños violados,
los hijos de delincuentes. Hijos de personas que están en la cárcel.
Por cierto.
Tiene una probabilidad altísima de
delinquir. Hay que poner mucho más lucas, pero mucho más, con acantamiri y todo lo que era, pero mucho más. Y ese es un pendiente de hace muchos años. Uh-huh. Se han hecho algunas cosas, pero no las suficientes.
¿Y ahí lo segundo?
Mientras no hagamos eso, es muy difícil. Vamos a estar siempre llegando tarde. Segundo, hay que elegir dos. Yo daría un paso en crear un sistema de jueces de ejecución de pena. Así que haya jueces que controlen cómo se está ejecutando pena y todos los derechos, incluso los intrapenitenciario, lo saco de gendarmería y tengo una jurisdicción que determina con muchos países del mundo si este gallo tiene derecho a salir los dominicales, si tiene derecho a la remisión, a la libertad condicional.
Buena,
eso es básico.
Buena idea.
Eso es básico. Entre otras cosas, con todo respeto de la gente macanúa, porque gendarmería, mientras no demuestre lo contrario, está permeada por la corrupción.
Obvio.
Sí, ¿no? Totalmente.
Obvio. Entonces,
y por la captura política.
Oye, y te agrego una que es un complemento y una adicional. Complemento, gestión carcelaria. Yo creo que sí es correcto la segregación, el encerrar con normas, cierto, muy duras a los capos de la...
Hay que humanizar esa cosa.
Y lo
también,
otro, pero, lo otro pero... que yo creo que también algo se ha hecho, pero está pendiente... que son la creación de estas fuerzas de tarea para enfrentar con inteligencia, con capacidad, pero también con mucho músculo el Estado a los grupos del crimen organizado. Sí. Porque son grupos acotados, definidos, que causan mucho daño.
Oye,
y esto lo hizo Colombia, esto lo han hecho en Italia, lo han hecho en distintos lugares. O sea, en el fondo hay que darle inteligencia y músculo a la acción contra estos grupos, porque en el fondo el problema grave del último tiempo es el fenómeno del delito violento, sí, que es el que se nos descontroló.
Oye, pero inteligencia, datos.
No, sin duda. Como había poco tiempo, nombré las dos que a mí me hacen más sentido, pero está ya lleno.
Oye, yo como conozco un poco de presupuesto, datos que hemos hablado acá, corto. La UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es la que sigue la ruta del dinero, por así decirlo, si no me equivoco, tiene un presupuesto anual de 7 millones de dólares y trabajan 40 personas. Obviamente no da para la escala.
Deberían darle un incentivo por cada chanchullo que pillen.
Y la ANI, que la modificaron interesantemente, un proyecto que se inició. ¿Acuerdas la comisión que nos envió el presidente?
Sí.
Piñera.
La gente de seguridad del 2018.
Salió. Pero con un presupuesto de ese mismo índole. Okay. O sea, nosotros debiéramos pensar en gastar más plata, invertir más plata en eso.
Eso es una inversión. Jorge Burgo.
Gracias.
Muchas gracias. Bien, nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal.
Creo que soy un nuevo liberal, así.
Muy bien, bienvenido. Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.